Asturias al día, con Nacio Varillas.
Tercera parte del Asturias al día. Vamos a entamar aquí una estalla que se va a repetir más o menos una vez al mes y que tiene como protagonista al cómic y a uno de los principales representantes anguaño en Asturias, que ya el xixonés Sean de la Campa. No sonrías, hombre, que ya sina, Sean.
Gracias por lo que me toca, pero me parece que yo un poco exagerado eso, pero vale, gracias.
Muchas gracias por estar con nosotros, Sean de la Campa. Muchos ya sabréis quién ye. Vamos a presentarlo. Prometo que va a ser una vez nada más, porque vale. Si después se repite una vez al mes más o menos la colaboración,
no falta, sí.
Digo que ye es un escritor, historietista, dibujante y colaborador habitual a partir de dentro de muy poco aquí. Pero hoy digo que ye diplomado en grabado por la Escuela de Arte de Ubieu, lo que decía, dibujante, escritor, traductor, ganador en 2023 del premio Alfonso Iglesias de cómic que convoca el gobierno de Asturias por la obra Misterio en el Soterraño, autor de las novelas La Bastarda de Pelayo y La Ubersiana y El Fugao, y con muchos proyectos más que solo voy a mencionar una cosa. Y es miembro del Consejo Editorial de Ediciones Radagast. A muchos pasonamos el show de rol después de octubre, que entamó con Nicolás Bardio, autor de portadas en esta y otras muchas editoriales, Radagast, y traductor al asturiano del cómic de los estrunfinos, el estrunfísimo, sí, sí. Y los estrunfinos prietos. Y un pecado decirlo, cuando hablamos en asturiano procuramos que los términos se caltengan como los decimos sin un tener que buscar una traducción, pero bueno, para quien no lo sepa, los estrunfinos son los pitufos en castellano. Pitufos.
Recientemente la TPA usó los estrunfinos como término para hablar del estrunfín de Siero, y en la editorial estábamos muy contentos porque creemos que hay un término muy original, muy pegado al original belga y por otro lado que suena muy asturiano, entonces estamos contentos de que se use.
Porque se dice strumpf.
En francés ye strumpf. Y de ahí agarramos para asturianizar la palabra y llaman los estrunfinos. Estrunfín, estrunfinos.
Bueno, pues esa ya no va, muy buena idea. A ver, de mano, ¿hay muchos autores de cómic históricamente en Asturias?
Sí, Asturias, yo siempre lo digo, somos un sitio muy pequeño, pero tenemos muchísimos autores y mucha afición, ¿no? El gran Faustino Rodríguez Arbizú, que fue un gran recopilador de lo que ya el cómic en Asturias, publicó La Historieta Asturiana y ahí falaba de muchos de los grandes autores y autores que salieron después, ¿no? Tenemos desde Alfonso Iglesias, que da el nombre al premio, a Javier Rodríguez, que acaba de ganar un Eisner. De Isaac del Rivero, Alfonso Zapico, los hermanos de la Fuente, que los tres tienen autores sonados, de Igor Medio a Gaspar Meana, Germán García, hay muchísimos y se diría demasiado enumerarlos. Lo cierto es que casi todos, en un todos hicieron, digamos, exclusivamente en asturiano la obra, Gaspar Meana probablemente el que más, pero casi todos hicieron dalgo en asturiano en algún momento. Y si a eso y xuntes, que tenemos un montón de, o tuvimos y estamos teniendo en diferentes momentos de la historia, de salones de cómic, de convenciones de cómic y la afición que hay en Asturias, y es sorprendente que un sitio de poco más de 1 millón de habitantes pues tenga tanto autor y tenga tanta afición.
Falando de Gaspar Meana, la crónica de Leo Degundo...
Y bestial. Y bestial, y yo siempre digo que hay una cosa que probablemente no se reconozca bastante al prove, por el hecho de que te has hecho en asturiano. Sí, él quería dar un punto de autenticidad, ¿no? Y entonces por eso lo ha hecho en asturiano y es una obra monumental que probablemente si tuviese fecha en castellano hubiese tenido una repercusión mucho mayor. Sé que hay unos años, entre el 2010 o el 2013, hubo una versión en asturiano que se publicó la Universidad de Baleares, pero no tuvo suficiente promoción. Lo cierto es que la obra es tremenda.
Pues morriendo, y espero que ocurra dentro de mucho tiempo, Gaspar Meana, darémonos cuenta de que este señor hizo una investigación histórica rigurosísima, claro. Un trabajo artístico impresionante.
De comedia vida, documentado, pero guapo. A mí que me presta mucho, cuando trabajo en cómic, préstame mucho la documentación, y la documentación que hizo ayer realmente alucinante. Y una forma de recuperar la historia de Asturias también, y el hecho de que el grado de compromiso con el asturiano, repito, llega de alguna manera, pues toda tu obra, comprométela con Asturias y con la lengua asturiana y con la historia de Asturias. Muy
claro.
Bueno.
En cuanto es a las traducciones, Sean, de cómic al asturiano, ¿qué hemos pues contar? ¿Llega algo que hay mucho?
No llega algo que hubiere mucho hasta ahí relativamente poco. En los años 80 y 90, finales de los 80 y principios de los 90, los guajes y mozos de esa época tuvimos la suerte de tener dos iconos europeos traducidos, que fueron los tanto Asterix como Tintín, y creo que marcaron una época en ese momento.
Parece bien si intentábamos ver Asterix, por ejemplo.
Sí. Tintín, vale. Venga. Pues Tintín fue un poco el proyecto personal de José Suárez Arias Cachero, conocido como Felechosa, que desde la editorial AINA decidió expublizar dos versiones al asturiano de La Isia Prieta y Stock de Coq, dos álbumes muy conocidos de Tintín. Esto fue en 1988. La verdad, la pena fue que no hubo continuidad. Repito, para los que ya éramos mozos en esa época, marcónos, porque tener un icono así, falando en asturiano, fue algo prestosísimo. Tengo aquí Stock de Coq.
Vamos a enseñarlo a la cámara.
De 1988. Y como no tuvo continuidad, y los tintiniegos, los coleccionistas o tintinófilos de Tintín son muy, muy... búsquenlo todo. Las ediciones en asturiano hasta hay muy poco valían mucho dinero, sobre todo las del 88, precisamente porque eran muy rares y era una edición muy pequeña, y en internet pagábanse precios altos de pues eso, 200, 300 euros. O sea que...
¿Después siguió habiendo de aquella más traducciones de Tintín?
No, desgraciadamente el tema de las traducciones quedó parado, y no fue hasta 32 años después cuando una editorial de ámbito estatal, Zephyrum, decidió sacar unas cuantas versiones de algunos álbumes de Tintín en diferentes lenguas de España, y agarraron el asturiano. Y expulizaron Objetivo la Lluna, y expulizaron Paseando por la Lluna, que yo como un álbum doble. Y también reeditaron la Isia Prieta.
Esto en cuanto es a lo que finca a las editoriales que estamos acabando de mencionar, AINA y Zephyrum, a los títulos, La Isia Prieta, Stock de Coq, Objetivo la Lluna y Paseando por la Lluna, además de la reedición que tú mencionabas ahora mismo de La Isia Prieta. Pero ¿qué me cuentes de los traductores, que también tienen un papel fundamental?
Sí, para los dos primeros, los años 80 de Tintín, el traductor fue el que ahora es presidente de la Academia de la Lengua, José Antón González Riaño, lo cual no deja de amosar que había mucho respeto por el material que se estaba traduciendo y muchas ganas de que saliese bien. Y yo... las traducciones que se hicieron ya en los años, a partir del 2020, de Tintín, fizoles María José Fernández López, que curiosamente fue también la encargada de hacer las primeras traducciones de Asterix en el 2013.
Que, por cierto, María José es la responsable en un año de la Oficina de la Lengua de Sisión.
Cierto.
Una de las grandes promotores del uso de la cultura en general y de la lengua asturiana en particular. Dicimos al principio que debíamos hablar, Sean, de Tintín, pero también otra de las figuras importantísimas en cuanto al cómic mundial, pero en este caso también en cuanto a las traducciones, mejor dicho, al asturiano, y Asterix. ¿Qué me cuentes de las aventuras del amigo de Obelix?
Del amigo de Obelix. Asterix, que las aventuras de Asterix, yo creo que peguen mucho con lo que ya Asturias, porque bueno, fala de esa celticidad prerromana que tanto nos presta aquí, pero Trullau desgraciadamente tuvo la misma suerte que Tintín. Fizo su una primera traducción, creo que fue en el 92, de Asterix en Britania. Esta fue a cargo de Alborad Libros y yo aún no siguió. Esa traducción también la hizo en el su momento José Antón González Riaño. Y no siguió, desgraciadamente, pero sí es verdad que creo que por el 2013 o algo así, Bruño Bruño editor, la editorial Bruño Salvat, entama una nueva etapa que lle intentar sacar todos los álbumes, o álbumes nuevos y viejos, en todas las lingües peninsulares. Y ahí meten el asturiano.
Y ahí tuvo un éxito, por lo menos los primeros álbumes que se sacaron, que rescampló mucho, ¿no?
Sí, la etapa de Bruño Salvat, que entama en 2013, entamen con el primer álbum de Asterix que nunca fechu por Uderzo ni por Agostini, que morriera mucho antes, y que tiene nuevos autores, nuevo guionista y nuevo dibujante. Y ye Asterix na tierra a los pictos. Y como te decía, fa en una campaña en la que es publicen en todas las lingües de la península, e incluyen el asturiano. Y a partir de ahí, como tiene éxito, lo que fan ye entaman es publicar cada año les novedades, cada año suelen sacar uno nuevo, y los álbumes clásicos. Entonces entaman a es publicar dos álbumes al año. Y fai, bueno, pues hiciéronlo durante los últimos 12 años, prácticamente salían dos álbumes al año de Asterix en asturiano, que hay una cosa impensable hasta ahí muy poco.
Y la cuestión llegue comercialmente, rentaba.
Sí, sí.
Pagaba además, la pena.
Efectivamente. Los propios libreros, muchas veces, hablando con ellos y tal, ellos decían que agotábase con más facilidad y vendía más la versión en asturiano que la versión en castellán. Probablemente por un conjunto de cosas, porque hay mucha gana, por un yao, porque también, digamos que faelo más nuestro, ¿no? De alguna manera, y una cosa que presta. Entonces, sí, les cifres de ventas hieren y son, hasta donde yo sé, muy buenas.
Vale, pero estamos hablando casi en pasado.
Sí, porque desgraciadamente este año y el primero después de 12 años que decidieron, desde la editorial Bruño, decidieron poner en hiato. Yo siempre, cuando la gente me entruga, yo siempre os digo, a ver, nunca canceláis las traducciones, porque entrugué yo para ver si se podían precisamente agarrar los derechos si no tenían interés en publicarles en asturiano. Nunca canceláis, están en hiatus. Lo que viene a ser, ya que ahora mismo están suspendidos. Entonces acaba de salir un nuevo álbum que ye Asterix en Lituania y que ya en Portugal y no sacaron versión en asturiano de él. Sabemos, porque también estuve interesando, que va a salir, creo que ya para febrero, la versión en mirandés, que ya una variante del asturionés. De hecho, aquí tengo uno de los cómics de Asterix en mirandés.
Ah, este pues está mira.
Mirandés.
Para los oyentes que no ven la imagen, el típico formato de los Asterix de Goscinny y de Uderzo, en este caso con los autores nuevos, sí. con Gat como el dibujante y como Ferri, como el autor de los textos. Voy a enseñarlo también a cámara para los espectadores de TPA. Vamos, tienes unos incunables aquí.
Sí, yo tengo un poco de todo. Bueno,
que
tengo...
ya puedes llevar una caja fuerte, ¿eh?
Un día me enseño pues todos los cómics que tengo en casa, que son más de 4.000, y entonces flipé. Pero bueno.
Oye, vamos a hacer un especial sobre eso.
El fecho ya que, aunque ahora mismo no vamos a tener versión del último álbum de Asterix en asturiano, sí vamos a poder tener, puede mercarse por Amazon o la FNAC o un montón de cosas por correo, sí vamos a poder tener la versión en mirandés, que no es exactamente como el asturiano, pero es muy asemellado. Dicen ye, dicen filla, dicen...
Sí, ye del tuero asturionés.
Ye del tuero asturionés, y bueno, hay que consolarse con eso, pero ahora.
Bueno, otro finxu na traducción de los cómics al asturiano de ámbito mundial, tiente a ti como protagonista, como decimos al principio, ¿no? Con el tema de los estrunfinos.
Sí. Bueno, non lle que pasote para que veas sí. un poquitín. Non lle pasou un álbum de los estrunfinos. Non lle que me tenga a mí como protagonista, pero sí lle verdad que los grandes iconos del cómic europeo traducido al asturiano, el tercer gran icono lle precisamente los estrunfinos, ¿no? Los estrunfinos entamaron a espublizarse en asturiano en 2024. Fue una idea de la editorial. Estábamos falando precisamente de eso, que queríamos agarrar de algún icono potente de europeo del cómic para intentar espublizalo en asturiano. Comentamos en Espirú, pero Espirú ya conocido, pero digamos que hay un escalón menos conocido en España en particular, porque en Francia o en Bélgica ya
sí, conocido, no se conoce tanto,
pero
como...
y un escalón per debajo. Y entonces a mí, que soy un poco más viejo, Ocurriéseme los estrunfinos precisamente porque yo de niño veía los estrunfinos y bueno, veía la serie. Los primeros álbumes de los estrunfinos son muy adultos en el sentido de que también traten temas muy entretenidos para la gente adulta. Y entonces a partir de ahí entamamos a trabajar por conseguir los derechos. Y una vez que conseguimos los derechos, que fue difícil porque la casa madre en Bruselas pone muchas condiciones y muchas peculiaridades que hay que algamar. Una vez que lo conseguimos, pues nada, yo sé francés, aparte de inglés, y púnseme yo a tornar y la verdad que quedamos muy contentos. La gente está teniendo buena recepción entre la gente. Y van a venir más, que yo lo guapo, seguir.
Vale, vamos a hablar de los dos que tenéis, de momento. El Estrunfísimo, que es el número uno, y después ese que tienes ahí, y el que me estabas acabando de apurrir, que es los Estrunfinos Prietos. Dices que hay que algamar primero, conseguir los derechos, como es obvio, porque hay un derecho de propiedad intelectual detrás, hay una serie de motivos económicos. ¿Cómo te arregláis, cómo os arregláis en una editorial que tiene la sosolera, la su importancia, pero no desea de ser piquiñina como Radagast para llegar a este término?
El tema fue, nosotros planteamos precisamente los estrunfinos porque lo mismo que Tintín y Asterix, los estrunfinos tienen una característica que nos viene muy bien a Radagast, que ye. Tienen historia y digamos, simpatía por espublizar en lingües minoritarias.
Ajá.
Entonces, tú puedes encontrar los estrunfinos en bretón, en corsu, en vasco, en catalán, por supuesto, en un montón de lingües. Curiosamente, en gallego no. Pero puedes encontrarlos en un montón de lingües. Entonces, pensábamos ya que eso podía ser una buena carta de presentación. Mira, nosotros somos una editorial pequeña, de una lengua pequeña, que queremos sacar los estrunfinos en asturiano. Y entonces, a partir de ahí, entamamos a trabajar con ellos. Ellos ponían una serie de condiciones en cuanto a cómo tenía que ser la tirada, de calidad, de número de ejemplares y demás, y luego pusiéronnos unas condiciones muy interesantes de... Muy, muy curiosos de digamos de cómo tenía que ser la traducción, porque no deja de ser un icono mundial, o sea, los estrunfinos son conocidos en todo el planeta y no podía haber cosas ofensivas, no podía haber cosas religiosas, no podía haber cosas... Las traducciones tenían que estar muy marcadas. Entonces yo cuando ya hice dos tornes, cuando acabamos la traducción, mandámosla a Bruselas. Yo no sé quién la revisa. Imagino que tendrán ahí un inmigrante descendiente de asturianos que lo mira, porque no sé cómo entienden lo que yo pongo. Pero bueno, ellos tienen que aprobar esa traducción. Y una vez aprobada, pues ya está. Ya entonces entamamos con lo que ya la edición.
La calidad... Igual o mejor inclusive que lo que pudo ser el original, tapa dura,
sí, todo,
papel curioso.
Lo que pasa es que todo eso sube mucho el precio de la edición y luego hay que tener en cuenta que tenemos un ámbito de acción relativamente pequeño. Aquí una vegada más vuelven a entrar en show los coleccionistas, ¿no? Hay muchísimos coleccionistas de los estrunfinos por el mundo y el hecho de que haya una nueva edición en una lengua nueva para ellos fai que mucha gente de fuera de Asturias los esté mercando, precisamente solo como coleccionistas. De hecho, yo metíme en algún foro de gente del resto del estado donde falaban abiertamente de los estrunfinos en asturiano, que ellos prestaban mucho, que hay que mercarlo porque hay una cosa diferente, porque no sé qué. Daban muy buena nota al hecho de que los llamásemos los estrunfinos. Llamó ellos mucho la atención. Parecía a ellos que era un nombre muy guapo y muy del norte. Ponía, no sé qué quiere decir eso, pero ponía uno de Valencia. Suéname muy del norte. Y digo, bueno, pues era... Y la verdad que está muy bien. Yo, hay una cosa que hicimos, que en antes decías que el Estrunfísimo y el número uno, y es verdad, el Estrunfísimo y el primero que sacó Radagast, pero de la colección y el número dos.
Ah, mira, no lo sabía.
Y entamamos por el Estrunfísimo uno porque fala mucho de la política y de la demagogia y de cómo puedes manipular al electorado para conseguir tus fines. Y como estamos, tanto el 24 como ahora, Trump y todas estas cosas, estamos viviendo en una época muy así, pues parecíonos que pegaba mucho. Y de alguna manera queríamos evitar digamos, la polémica que trae el primer álbum de los estrunfinos, que tiene una pequeña polémica. Los estrunfinos tienen muchas polémicas, acusaronlos de todos, de comunistas, de fascistas, de machistas, de todo. Pero el primer álbum tiene un poco de polémica por el hecho de que los estrunfinos prietos entre ellos países, decidióse cambiar el color de los estrunfinos prietos a morado. Entonces hay ediciones en Estados Unidos y en China donde los estrunfinos prietos, esta misma portada, este ye morado, no ye prieto. Para evitar sí, males entendidos, efectivamente. Sí. Entonces, como no queríamos que la primera historia de los estrunfinos asturiano se focalizase en eso necesariamente, o que digamos de alguna manera tapase el fecho de que estábamos sacando los estrunfinos en asturiano, pues entonces por eso entamamos por
y
el,
que además, como no hay seres humanos, por lo menos no de momento, azules, sí, no hay polémica, como la bandera de Asturias ye sobremanera azul, sí, los estrunfinos queda bien.
Los estrunfinos queda bien en azul, queda muy guapo. Sabemos.
Claro, tenemos nada, un minutín para hablar del proyecto nuevo, porque ya estás trabajando en ello.
Sí, ya estamos trabajando en el tercer álbum, que va a ser muy prestoso, va a llamarse Rinchar y Estrunfiar y Falar, que viene de un dicho en asturiano que ye rinchar y estrunfiar, rinchar y falar, falar y estrunfiar. Y un poco o quiere hacer una crítica a el conflicto lingüístico belga entre balones y flamencos. Y entonces hay dos zonas de la aldea que falen de manera diferente. Entonces nosotros vamos a meter ahí un poco de coña con el asturiano, con falar fino, menos fino, cosas así.
Bueno, pues este es Sean de la Campa. Vamos a tenerlo aquí más o menos una vez al mes en Asturias al Día para hablar de cómic, güey, de traducciones. Por ejemplo, desde los estrunfinos, de la que él ye protagonista principal de Asterix o de Tintín. Vamos a acabar precisamente el Asturias al Día de esta jornada con música, con la banda sonora de la serie de dibujos animados de Les Aventures de Tintín del año 1991, compuesta entre otros por Ray Parker. Gracias y hasta mañana. We'll be right back.